Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Socialista se resiste a dar por perdido el escaño en Madrid a favor del PP y ha elevado a la Junta Electoral Central la petición de revisar los 30.000 votos nulos de las elecciones generales. La aritmética no solo complica aún más las opciones de Pedro Sánchez para la investidura, sino que ha caído como un jarro de agua fría en las filas socialistas tras constatar que solo les valdría un respaldo activo de Junts, del partido de Puigdemont, Ricardo Rodríguez.
La confianza reinante en el PSOE se ha tornado en escepticismo en sus cuadros o directamente en muestras de pesimismo. La dependencia de Carles Puigdemont se encarece a ojos de muchos socialistas que entienden que el escenario se le complica a Pedro Sánchez para evitar una repetición electoral. La incertidumbre en el seno del partido está siendo combatida desde Ferraz con llamadas a la calma y su intento de recuperar ese escaño por Madrid cedido al PP y que se antoja decisivo para el futuro del líder socialista. En Ferraz son muy conscientes de que el clima se ha enrarecido en sus filas, por mucho que hayan tratado de difundir que la foto general de bloques sigue siendo la misma y que en principio solo es viable una investidura de Sánchez. La ecuación es simple, repiten desde el alto mando, en espera de acontecimientos, Pedro Sánchez sí o no.
A esta hora, las autoridades sanitarias siguen investigando si el fallecimiento de una anciana en una boda en la localidad salmantina de Peñalara de Bracamonte, en la que resultaron intoxicadas otras 40 personas, ha podido deberse precisamente a esta intoxicación alimentaria. Este no es el primer ni seguramente será el último caso que se va a producir este verano, ya que las altas temperaturas están acelerando la proliferación de bacterias en los alimentos. Sandra Arnaiz.
Los alimentos crudos con más riesgo son los huevos, pescados, mariscos o incluso carnes. Los síntomas son dolor abdominal, náuseas o vómitos, aunque, como explica el director de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, José Javier Vara, no afectan a todos los pacientes por igual.
Depende más del propio paciente, pues o por edad o por otras enfermedades previas o por situación de embarazo, hace que el cuadro pueda ser más grave que en otras personas que no presenten estos problemas.
Para prevenir las intoxicaciones es fundamental el lavado de manos y de los utensilios empleados y el cocinado de los alimentos.
Detenidos en Toledo 6 miembros de un grupo especializado en vuelcos que se disfrazaron de policías y dieron una paliza a 2 mujeres vinculados con otra banda criminal después de seguirlas e interceptar su vehículo para hacerlas subir a una furgoneta, maniatarlas y golpearlas. La Guardia Civil da por desmantelado este grupo que mediante secuestros y extorsiones a miembros o a familiares de otros grupos criminales trataban de apropiarse de drogas y de dinero que ellos tenían.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España cae ante Japón y se clasifica como segunda en el Mundial Femenino. Dani Blázquez.
Ha terminado el encuentro hace 10 minutos. La selección de Jorge Vilda tropieza en el último encuentro de la fase de grupos. Isaac Avilés.
Dura derrota de la selección española por 4-0 ante Japón en un partido en el que nos faltaron ideas en ataque y nos condenaron los errores defensivos. Pese a todo, España está clasificada para octavos. Eso sí, lo hace como segunda y su rival será Suiza el sábado a las 7 de la mañana.
Mientras reina la preocupación en el Barça por el futuro de Dembélé después de que el PSG haya avanzado negociaciones con el futbolista. Los parisinos le han puesto sobre la mesa un contrato astronómico al cual el Barça no es capaz ni de acercarse. Según informa Elena Condis, los azulgrana dan por perdido a Dembélé. Y en los mundiales de natación, la delegación española se despide de Fukuoka con un botín de 9 medallas, 7 en natación artística y las otras 2 en waterpolo. Plata para la selección femenina y bronce para la masculina.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora hay 28 grados en la capital en un día que tenemos aviso amarillo por temperaturas. Llegaremos hasta los 37 grados y durante la noche las mínimas no van a bajar de los 22, pero a medida que avance la semana se espera que desciendan los termómetros. Si vas a coger el coche, te cuento que hay tranquilidad en las carreteras de la región. Se circula sin ninguna incidencia. Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a su hijo por robar maquinaria y chatarra. Ha sido en una obra del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Los vecinos avisaron a la policía porque vieron como 2 personas se llevaban unas vallas de obra. Los agentes sorprendieron a los ladrones en acción y protagonizaron una persecución de película. El padre fue detenido y la policía logró recuperar la mayor parte del material robado. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Thank you. una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me sorprendió mucho que la vocación de Óscar nunca fuese la de ser policía, porque se acabó convirtiendo en uno de los agentes con mayor índice de resolución de crímenes en España. Óscar es exagente de la Policía Judicial. Ha estado involucrado en la investigación y en el esclarecimiento de algunos de los homicidios más conocidos en España. Y hoy ha venido a tomarse un café a Herrera en COPE. Óscar Tarruella, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, naces en Guernica en el 70, si no me equivoco, y yo sé que tu padre era uno de esos empresarios afincados en el País Vasco en tiempos en los que ETA cobraba el impuesto revolucionario. ¿Cómo es tu infancia antes de que tuvieses que cerrar la fábrica?
Bueno, mi infancia para mí era la más de feliz. Era un niño, según mi madre, muy activo, que corría aquí y allá, y para mí estaba todo bien en aquel entonces. Pero al parecer, bueno, mi padre queda de trabajar a más de 200 o 200 y pico trabajadores, la mayoría mujeres del mundo textil. Resulta que ante las primeras notas amenazadoras pensó que se trataba de una broma, porque como ya pagaba a muchas de esas personas, que habían muchas que eran simpatizantes al parecer, con, si no ETA militar, ETA político. Esto lo he sabido posteriormente por mi padre, obviamente. Uh-huh. Pues resulta que mi padre tenía un socio vasco, que además se llamaba como yo, y es por eso que me llamo Óscar. Uh-huh. Eran puerta con puerta, vivían. Y cuando mi padre vio que la cosa ya iba más en serio, porque ya las notas no las dejaban en la fábrica, sino bajo la puerta de casa, pues entonces se reunió con su socio y él dijo que lo iba a dejar, que lo dejaba en sus manos si es que él se quedaba allí, pero que él no iba a pagar ni un solo céntimo para, pues eso, para financiar esa guerra que tenía ETA en marcha.
¿Por qué dices que tuviste que defenderte y ganarte el respeto de la gente en tu juventud?
Bueno, como nos tocó exiliarnos, por decirlo así, estábamos viviendo de una forma bastante diferente, con posterioridad a lo que yo había estado acostumbrado, y me tuve que criar, bueno, con bastante conflicto en las calles. Y bueno, pues de suerte que mi madre tuvo la destreza, que como no me gustaba el fútbol o no me interesaba, pues me enseñó, bueno, me apuntó, mejor dicho, a un profesor de... Primero fue de judo. Uh-huh. Y luego ya fueron diferentes artes marciales. Entonces
cuando ya empecé a competir, pues me pude defender en las calles.
Como les decíamos en titulares, se espera que a media tarde se conozca oficialmente el resultado de la autopsia practicada en los cadáveres de las tres niñas encontradas ayer en las proximidades de la presa de Tous. Los familiares han identificado ya los cuerpos y son los de las niñas desaparecidas en Alcácer. Las fuerzas de seguridad han comenzado los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron las niñas. En estos momentos no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible asesinato, en el que en todo caso pueden haber intervenido varias personas.
Oscar, tú eres padre muy joven, a los 20 años, y decides opositar a la policía para asegurarle una vida estable a tu hijo, eso tengo entendido. ¿Qué te decides por investigador criminal un poquito más adelante?
Precisamente por lo que acaban de escuchar los oyentes. Cuando yo estoy en la academia, explota ese terrible caso con la desaparición de las niñas. Yo debía hacer un mes o así aproximadamente que estaba en la academia de policía. Mi hijo tenía semanas y me pareció, bueno, fue un choque, un impacto tanto emocional como en la línea de flotación de mis emociones que decidí desde ese mismo instante, y sobre todo ya en enero cuando se encontraron los cuerpos de las chicas. En la academia se vivieron momentos muy tristes, a la vez de rabia, silencios, y ahí yo me di cuenta que esa era mi verdadera vocación, no antes.
Tu primer caso es el de una mujer cuya causa de muerte apuntaba claramente al suicidio, pero resulta que acaba siendo un homicidio. Me gustaría que me resumieses el caso, si te apetece.
Bueno, el primer caso resuelto no fue ese, no, concretamente. Fue un chico, como bien expongo en mi libro, un chico, era al revés, que todo el mundo se pensaba que se había suicidado, que lo habían asesinado por las múltiples heridas que tenía en el pecho, y finalmente deduje que se había suicidado, se había tirado una torre de alta tensión. Pero las personas que lo encontraron, al ver las heridas en su tórax y cara, pensaron que había sido asesinado. Pero alzando la vista hacia arriba me di cuenta que había una mochila en una torre de alta tensión. Y finalmente, aunque fue todo un periplo, pues hacer cortar la luz de diferentes poblaciones, etcétera, cuando ya vimos el contenido de la mochila, nos dimos cuenta de que este chico había dejado un diario en el cual había dado la vuelta prácticamente a todo el mundo, era un chico japonés, y ahí redactaba, como un gran artista que para mí era, porque dibujaba de una manera maravillosa, el motivo por el cual dejaba esta vida en la que no se sentía identificado.
No, y además si dices en el libro que te emociona mucho recordar el nombre de aquel chico, ¿no? Bendecido, sí. ¿No? Era su significado en japonés. Yo te pregunto acerca de esto porque me gustaría saber qué es lo primero que tiene que hacer un agente cuando llega al escenario de un crimen, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede seguir dudando de lo que parece evidente?
A ver, es que en muchísimas ocasiones los primeros en llegar o son las personas que se han encontrado al finado o finada. Luego, en muchas ocasiones también servicios de urgencias, pensando pues la gente que avisa, pues pensando, por ejemplo, que los sanitarios a lo mejor pueden salvar la vida, aunque una muerte pueda parecer evidente. Los patrullas uniformados y, como por último, es cuando se activa la comitiva judicial, en la que entramos en juego la policía judicial, el forense y el juez en el caso que venga, que normalmente delega en el forense el levantamiento. Lo que suelen hacer las primeras fuerzas actuantes de uniforme es tratar de balizar para que no se pueda contaminar la escena. Y luego es cuando nosotros, acompañados de nuestros propios compañeros de la unidad científica, que forman parte de la policía judicial, realizamos junto al forense toda la examinación de la escena. En muchas ocasiones no dejamos ni siquiera que lo pise el forense, ni lo pisamos nosotros mismos hasta que Policía Científica no hace su trabajo.
Llama mucho la atención por el caso que quiero que abordemos ahora. Has escrito Diario de un agente de homicidios, un libro en el que repasas algunos de los casos en los que has estado involucrado, y como sabrás perfectamente, esta semana se estrena en plataformas el documental sobre la muerte de Mario Biondo, el que fue marido de la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva. Permíteme que le recuerde a la audiencia lo siguiente.
Mario Biondo tenía 36 años, trabajaba como cámara de televisión en el programa de esta casa, Masterchef. El marido de la presentadora ha sido hallado muerto en su domicilio en la tarde de ayer, unos días antes de que celebrase el primer aniversario de boda de la pareja. Raquel, querida y respetada por todos los compañeros, ha recibido muchísimas muestras de cariño en un día triste para todos.
30 de mayo de 2013, hayan muerto a Mario Biondo en su casa de Madrid, ahorcado de una estantería. Y el dictamen de la investigación española señala el suicidio, ¿no? Y se cierran diligencias en mes y medio. ¿Es normal que se cierren tan pronto y se dé carpetazo al asunto tan rápido?
No, de hecho no suele suceder nunca en nuestro país, porque debemos y tenemos en la mayoría de casos un Estado de Derecho y de justicia que permite que una causa sea revisada por la familia, si así lo desea. Y en este caso solo se le ofrecieron estos derechos a la viuda y no a la familia. Eso para comenzar. Luego, además, a día de hoy sabemos que hay una declaración de Raquel ante el Grupo 6 de Homicidios de la Policía Nacional de nuestro país, cosa que siempre se ha abanderado como una de las mejores unidades. Y, curiosamente, nunca, ante la petición de la justicia italiana, nunca se envió esas diligencias completas. Quiero decir que faltaba, por ejemplo, ni más ni menos que el atestado completo de esta unidad de homicidios y también la inspección ocular técnico-policial de la Policía Científica. Asimismo, entregaron, después de muchas insistencias y bajo letrados desde la Fiscalía Italiana, un total de unas 8 o 9 fotos, las cuales ninguna de ellas mostraba el cuerpo del finado por la parte posterior.
Uh-huh. Fíjate, hay algo a raíz de las declaraciones de Raquel, en las que dice que, bueno, que tenía, no exactamente, no las voy a transcribir, pero bueno, que tenía pensamientos suicidas y que era un chaval que había estado deprimido y había estado sopesando la idea del suicidio. Claro, eso choca mucho con el argumento de la familia, con lo que la familia dice, que es imposible que Mario fuese a hacer algo así, porque era un tipo que tenía toda la vida por delante, muchos planes de futuro. ¿Cuándo y por qué entras tú en el caso?
Pero es que tampoco es cierto, porque Raquel, antes, en caliente delante de la policía, manifiesta todo lo contrario, que su marido era vital, que no consumía drogas, que...
Sí, pero llega a decir lo contrario, ¿verdad?, en ese mismo momento.
No, lo hace 6 días después ante el Grupo 6 de Homicidios.
Vale.
Eso para empezar. Y luego, en 2014 y en 2016, también cambia de versiones delante de la Fiscalía Italiana en muchísimas preguntas. Eso es por lo que yo siempre he dicho que Raquel, para mí, bajo mi entender, fuera dirigida por un grupo letrado o no, como en este caso no como inculpada ni investigada, sino simplemente asesorada, para mí ella ha sido su peor enemiga, dando versiones absolutamente opuestas, que no se entiende. Entonces, lógicamente, tras el primer informe del criminalista Luis Duque, que hizo sentar en el banquillo, entre otro informe también de falsificación documental, al forense español que realizó la primera autopsia porque mintió en su informe.
¿Por qué entras tú en el caso?
Yo entro en el caso precisamente por la relación con Luis Duque, que me pone en contacto con la familia, que está interesada en saber mi opinión sobre los autos.
¿De dónde salen todas esas informaciones que señalaban días después y que salieron en medios, se replicaron en muchos medios, que Mario era drogadicto, que tenía, hábitos oscuros?
Sí, eso salió solo y exclusivamente del entorno de Raquel, ella y su manager. Es las únicas versiones que se dan y que luego fueron unidas a la causa por la propia fiscalía italiana cuando veían, sobre todo cuando se hizo analíticas y vieron que Mario no era consumidor habitual de ningún tipo de sustancia. Eso sumado a la segunda autopsia en la que ya se ve un surco de ahorcadura posterior que no es compatible con el suicidio, sino con una ejecución.
Es que hay muchas incongruencias, sobre todo, bueno, tanto en las distintas autopsias, hay fallos en la recogida de pruebas, en el atestado. Cierto. Se hacen, es un caso lleno de contradicciones en los testimonios. Y tú hablas en el libro de una mano negra.
Sí.
¿A qué te refieres?
Yo cuando me refiero a una mano negra, igual que ustedes a veces también usan este concepto en todos los medios, es cuando no hay claridad, cuando la claridad que se tiene que exigir a nuestras instituciones, del tipo que sean, resulta que es todo lo contrario, que en vez de aclarar, ocultan. Cuando se oculta es que hay una mano negra, o las que sean.
Hay un hecho que a mí es de los que más me sorprende, que es el borrado de una cantidad ingente de datos del ordenador de Mario. Uh-huh. Por parte del primo de Raquel.
Sí, él lo reconoce, pero no lo reconocerá hasta el 2016. Habrán pasado 3 años de pesquisas de los fiscales italianos, en los que primero, en 2014, Raquel dice que ese ordenador jamás fue manipulado por nadie, esto en 2014, pero en 2016, ya bajo las indagaciones de Fiscalía Italiana, tiene que reconocer el primo en declaración que sí, que él hizo ese borrado junto a su prima. Pero lo más perturbador es que no se esperaba que la Fiscalía hiciera un trabajo bastante incisivo y se diera cuenta que también le había instalado un software de control remoto al ordenador de Mario. Uh-huh. Cosa que intentó salirse como pudo, y cuando ya le preguntan que se conectó para hacer ese control remoto 3 veces en diferentes wifis, dice, sobre todo una ya absolutamente que es indiscutible, que es la de su propio domicilio en Plasencia, y él dice que no se acuerda.
¿Hubo alguien más aquella noche en casa de Mario viendo?
Todos los síntomas cadavéricos, todos los fenómenos cadavéricos, como llamamos los criminalistas, los profesionales de la materia, indican a que fue una ejecución, y por el tipo de ejecución, porque no hay señales de defensa. Bueno, tampoco lo sabemos del todo porque todavía no hemos tenido nunca fotos de extremidades en detalle, pero tampoco se hicieron analíticas de uñas, no sabemos si se pudo defender Mario o no, pero todo apunta a que fue una ejecución por sorpresa, que una persona le estaría hablando, y tenía que ser una persona de su confianza porque no había nada forzado en la casa. Y alguien pudo ejecutarlo por detrás. Por eso hemos indicado que en el lugar de los hechos hay una serie de cambios también en la escena, como puede ser
la alfombra, por ejemplo, ¿no?
La alfombra, el cable, todos los cables de la televisión que estaban conectados a diferentes dispositivos, y además ese surco de ahorcadura es compatible, por ejemplo, con lo que es un cable cubierto de 1 milímetro o más de espesor. Uh-huh.
¿Participas en el documental, si no me equivoco?
Yo fui al documental sin saber que detrás estaba como productor el ex-manager o autodenominado ex-manager de Raquel Sánchez Silva y amigo. Entonces, cuando ya me entero, porque en todo momento se me dijo, no, esto era un documental, es un documental que produce Netflix directamente. Yo le dije que eso no me lo creía, pero lo que no quería era dejar a la familia sola. Pero sí me olía mal, y tras la grabación, nada, al día siguiente, al cabo de 2 días, descubrimos, porque obviamente eso es público, el hecho de pues eso, ¿no? De saber quién hay detrás de una empresa, vimos que se encontraba este sujeto detrás. Y por tanto, la objetividad, bajo mi punto de vista, no está garantizada, y sobre todo para mí las artes que usaron para grabarnos y tener acceso a lo que ellos creían toda la causa y la totalidad de lo que se había investigado años después, pues para mí está viciado, y por lo tanto así lo he hecho constar en un burofax. Y si salgo en el documental, pues que se atengan a las consecuencias legales que eso tenga.
¿Va a haber nuevos implicados en el caso?
Eso esperamos. Lo que se han entregado son varias denuncias en un juzgado de instrucción de Madrid. Esto se entregó en mayo, y ahora estamos a la espera de si se aceptan a trámite, que nada indica que no se debieran, porque son nuevos hechos delictivos que podrían tener una relación directa o indirecta para esclarecer la muerte violenta de Mario.
Tengo entendido que estás muy implicado con la familia y que te implicas mucho en los casos, ¿no? Compartiendo el dolor, siempre, la incertidumbre. Siempre. Y supongo que no es el único caso en el que te has sentido así. ¿Cómo logra un agente de homicidios o un ex agente de homicidios digerir todo lo que ve?
Yendo al terapeuta, como hago yo. Regularmente. No me lo pagan, ¿eh? Me lo pago yo de mi bolsillo. Yeah. Pero yeah, es la única fórmula que yo creo que es que te pueda ayudar a llevar algo así. O eso, o te tienes que convertir en una especie de persona insensible para que no penetre nada dentro de ti. Y yo creo que el día que yo perdiera la sensibilidad, abandonaría este trabajo.
Óscar, ¿dónde pasas el verano?
De momento en mi casa.
No, Dios.
No le sí, quiero dar pistas a los malos, que me han amenazado de muerte ya más de una vez.
Bueno, es verdad, por este mismo caso te amenazaron de muerte,
sí,
¿no?
Sí, por este y por otros, pero por este significativamente, sí. No tienen otra cosa que hacer. Pero bueno, es que eso siempre juega a su contra, porque luego, a ver, si se piensan que alguien que se ha dedicado, como yo, que también estaba en crimen organizado, a dar por saco a las mafias, se creen que me van a arrugar, lo tienen muy difícil, porque lo único que me hacen es incentivarme más e indicarme que voy por el camino correcto.
Diario de un agente de homicidios. Enhorabuena por el libro, Óscar Terrolla. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de corazón.
Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Empieza el verano y los mensajes por el grupo de amigos para ver dónde nos vamos de vacaciones y a quién le toca conducir, claro. Siempre le toca al mismo, al que dice que nunca le han puesto una multa. Pero este año es que seguro que ha cambiado, porque alguno está muy enfadado porque, a pesar de no tener ni una multa, le han subido el precio del seguro. Oye, ¿qué hay que hacer? Pues no enfadarse e irse a la Mutua, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es fácil, llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 3 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este verano, si eres de Cepsago, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de Forever and Ever, para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los lunes voy a recibir en este estudio la visita de un buen amigo al que ya conocen bien y al que he echado mucho de menos, mi querido Antonio Pampliega. Buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te pilla?
Muy bien. Me pillas aquí en Madrid, en los estudios de la cadena, y con muchas ganas de empezar segundo verano consecutivo contigo.
Bueno, como saben, Antonio es periodista de investigación, lleva cubriendo conflictos de guerra muchísimos años y por su blog de notas han pasado historias sorprendentes. Pero el año pasado repasamos algunas de las más estremecedoras, rostros que sobreviven a la guerra, pero este curso hemos querido cambiar un poco de tercio. Pampliega, cuéntame, ¿qué vamos a hacer?
Sí, después del año pasado intentar acercar a nuestros oyentes pues como era la guerra, esos testimonios o esas vivencias que he tenido, yo creo que también es momento de abrir los micrófonos de COPE a esas historias impactantes, historias que creo que deben ser escuchadas y que nuestros oyentes merecen escuchar de primera mano, y obviamente tú también. Y no sé si te acuerdas que el año pasado, por el mes de diciembre, estuve aquí contigo presentando el podcast
Costa Nostra. Sí, señor. Por cierto, Costa Nostra, que lo escuche todo el mundo porque es un pedazo de podcast impresionante.
Eso es. Además, nos dieron hace poco el premio Gabo de Periodismo por el podcast. Entonces, una de las cosas que hablamos tú y yo y que te dejó fascinada es uno de los personajes que aparece en el podcast, ¿no? Un abogado que la prensa calificó como el abogado del diablo. Ya sabes cómo somos los periodistas, que nos cuesta lo de poner títulos y motes, macho.
Sí, lo de poner.
Que nos gusta estas cosas. Bueno, pues entonces yo allí pensaba, ya verás, me voy a enfrentarme con Al Pacino, una cosa así, ¿no? O, sí. No lo sé, con el consiglieri del Padrino, ¿no?
Oye, mira, antes de pasar con el personaje de hoy, que es espectacular, recuérdame un poco, porque hemos dicho, podcast de Costa Nostra, sí. Pero la gente ahora mismo no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es exactamente podcast Costa Nostra?
Pues Costa Nostra es un podcast de 10 capítulos que hice el año pasado para la plataforma Amazon Music sobre las mafias en la Costa del Sol. Porque se habla mucho de las mafias, se habla mucho del tráfico de droga, pero realmente en España no sabemos el problema que tenemos en el sur de España, desde Algeciras hasta Málaga, pasando por Marbella, que se ha convertido en los últimos 30, 40 años en una especie de coworking de la mafia. Por allí pasan todas las grandes organizaciones, todos los grandes capos tienen allí su sede, porque es un paso obligado tanto del hachís que entra por Marruecos como de la cocaína que viene desde Sudamérica, porque Algeciras, el puerto de Algeciras, es el segundo con más tráfico de coca de Europa después de Amberes, ¿eh? Y ahí estamos. Y uno de esos personajes es este abogado del diablo que te hablaba, ¿no? Yo sé que te tenía fascinado y digo, el primer día de la sección tenemos que hablar con Ricardo Álvarez Osorio. Así que, Alberto, es todo tuyo.
Buenos días, Ricardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Lo primero, ¿cómo te sienta este mote de abogado del diablo? Que yo creo que es el que está perfecta para empezar.
Se me perseguirá hasta la muerte, yo creo, porque es una maldición. Aunque me dicen, no, es un truco publicitario, digo, no es un truco publicitario porque nadie se puede poner, nadie que se quiera a sí mismo se pone ese nombre, pero bueno.
Y Ricardo, dime algo, porque uno decide convertirse en abogado defensor de los malos o es algo que te llega en la vida por las cosas que nos pasan,
¿no? No, realmente uno decide convertirse en abogado defensor. Y por definición, el abogado defensor es defensor de gente que tiene problemas. Entonces, claro, uno va desarrollando el trabajo, se va encontrando en la vida personas que efectivamente son malos, pero malos de profesión, o sea, malos de vocación, que no habían nacido para eso, ¿verdad? Y luego también te encuentras con personas que no son tan malas, y han tenido un problema puntual. A veces tienes hasta la suerte y la desgracia de encontrarte con gente que son, digamos, y han acusado injustamente. Y por eso esta desgracia, porque en esos casos especialmente es, sabéis, terriblemente estresante el tener que defender a alguien que sabes que es inocente, y que te expones a la posibilidad, y me ha pasado, de que lo condenes siendo inocente. Es algo que no se lo deseo a nadie, desde luego. Ni la condena a un inocente, ni tenés que defender a un inocente, ver cómo lo...
Antonio, posiciónanos en el tiempo, vamos a viajar un poco.
Vamos a viajar bastantes años atrás. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Ricardo es gaditano. Y en los años 90, cuando tenía 21 años, se saca la carrera de Derecho y, bueno, pues decide, vamos a experimentar con mi vida y quiero probar lo que es el turno de oficio. Entonces, el primer caso que él entra como abogado de oficio es un divorcio. Entonces, hablando con él, me dijo, divorcio es una vez y nunca más en mi vida, no más, nunca más.
O sea, ¿y eso por qué?
A ver, una vez llevarlo, luego ya, divorcio, como persona en caso se puede decir, ¿no? Pero, a ver, el realmente, cuando uno defiende a una persona que sabe que ha hecho algo mal, de ahí hacia adelante todo lo que ganes es bueno para él, es un regalo que le das tú del cielo, porque lo que se merece es, en principio, lo que está. Muchas veces es cierto que en la defensa penal no se trata de buscar la absolución, sino de buscar la justa condena. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo cierto es que es un margen más razonable. Sí que hay mucha gente que lo hace y dice, no, pero en verdad no tienen pruebas, pero saben que lo han hecho. Ese fondo lo tienen ahí y al final tienen el cuerpo preparado para lo que le puede venir. En un divorcio, y vosotros me corregiréis, yo no conozco ningún divorcio en el que uno reconozca, sí, es que yo también he sido muy cabrón, pero mi mujer, o al revés. En el divorcio los dos tienen razón, se pongan como se pongan. Y cada uno tiene detrás su abogado. Y cada uno de esos dos abogados está abocado a perder el caso una vez. Siempre pierde una de las dos partes. Porque cuando hay un divorcio mutuo acuerdo, no es un litigio, no es un pleito. Entonces, llevar un divorcio contencioso es la experiencia más horrorosa. Vamos, yo los abogados matrimonialistas, chapó por ellos, tienen los nervios de hielo. Porque es que eso es insoportable, ¿no?
Ricardo, ahí vamos a lo que viene siendo, nosotros llamamos el fango cuando vamos al kit de la cuestión, ¿no? Al tema que quiero tratar contigo, que es que te toca un día defender a tres hispano-marroquíes imputados por tráfico de drogas. Resúmeme cómo fue esa primera vez.
A ver, eso fue accidental, un accidente bonito, por llamarlo de alguna forma, pero cambió bastante mi vida, porque cuando yo empecé a ejercer hace 29 años ya, en el 94, para tú acceder a ciertos casos del turno de oficio tienes que tener un mínimo de experiencia, como es normal. Tú no puedes estar defendiendo casos que hay una petición de condena de 6 años cuando no tienes ni un año de experiencia. Esto lo entiende cualquiera. Es como la L de los coches, ¿verdad? De la autoescuela, sí. pero pues con los casos. Y a mí, pues, se equivocaron y me dieron para estrenarme un Ferrari, ¿vale? Entonces, como cualquier chaval diría, no, a mí dame... A mí dame el Seat Arosa, no. A Ferrari, y tú, en la inconsciencia que haces, que tienes con 22 años, te lanzas sin pensar, y me lancé a pensar. Me callé, no advertí del error que había tenido el colegio de abogados asignándome ese caso, que tendría que hubiera sido lo correcto, pero como digo, como dice todo el mundo, era joven e inconsciente. Así que lo hice, y bueno, para mi sorpresa, lo llevé con tanto descaro y con, no sé, tanta seguramente ingenuidad, que me salió bien. Y eso cambió,
bueno, es que,
cambió todo.
Es que en el primer contacto, uno de los hermanos, si no recuerdo mal, y ¿sí? corrígeme si me equivoco, te ofrece 500.000 pesetas para que saques a su hermano de la cárcel. Correcto. Y a través del juez consigues una fianza de 300.000, te gastas lo que te habían dado y luego te dan otro medio millón de pesetas. ¿Ese caso hizo que te convirtieses en, ya no te digo el abogado de los narcos, sino que entre los malos, digamos, entre comillas, se empezase a sonar mucho tu nombre y te llamasen más?
Eso fue un detonante a doble nivel, a nivel personal para mí, porque me abrió los ojos. Date cuenta que yo trabajaba por 80.000 pesetas al mes, haciendo prácticas en Unicaja, en Rota, ¿vale? Yo tenía que conducir una hora para ir de mi casa en Cádiz a Rota en un coche sin aire acondicionado, luego de allí me iba a Arcos a hacer la pasantía, fresquito en verano, todo eso, ¿verdad? Y después volví a mi casa y llegaba a las 11 de la noche, y todo eso pues por 80.000 pesetas. De repente, en un caso, en menos de una semana había ganado 1.000.000 de pesetas. De forma que me abrió los ojos diciendo, aquí me quedo. Aparte que era lo que me gustaba, porque desde pequeño me habían gustado pues las novelas, creo que como que escribe todo el mundo, novelas de abogados penalistas, porque novelas de abogados de divorcio hay pocas, y películas de abogados y series de abogados, y eso a nivel personal. A nivel profesional me puso en el ojo del huracán, porque claro, el mercado era un mercado muy tradicional, de gente que llevaba muchos años y que no, a ver, tenían sus resultados, eran muy buenos profesionales, pero una, vamos a llamarle suerte o medio suerte como aquella, no se daba. Era algo muy excepcional. Entonces era alguien que había salido de la nada y que el primer golpe había sido un éxito muy rotundo. Claro.
Pero y un abogado, Ricardo, y un abogado siempre, has dicho, ¿no?, que un abogado defiende. Eso es lo primero. Luego lo metemos en quién defiende, ¿no? Pero todos merecemos una defensa justa, incluso los narcotraficantes o la gente que ha cometido delitos graves.
Todo el mundo, si no, el sistema no va a funcionar en la vida. Tú imagínate, es una pregunta que va cosida a la esencia más nuclear de la democracia. Si no fuera así, no habría sistema judicial ni habría, no habría un sistema legal. Es absolutamente necesario. La cuestión, que a lo mejor tú me quieres preguntar, es si una persona ha cometido un delito grave, merece una defensa tan hábil que le permita librarse de la condena que se merece.
Correcto.
Y la respuesta rotundamente es sí. Porque si la defensa es tan hábil que le hace librarse de la condena que se merece, es porque el sistema ha sido inhábil. Y entonces lo que hay que hacer no es recortar los derechos de defensa, sino recortar las leyes, o no ser tan democráticos, o no decir que hay un plazo de 72 horas de detención cuando lo queremos superar porque es más cómodo para la policía, o no decir que hace falta un orden judicial para entrar en tu casa, o en la tuya, por ejemplo, Carlos, ¿entiendes? Y que la policía puede entrar directamente. Cuando fue la famosa ley Corcuera, que algunos no acordaréis, la gente se echó a la calle, porque decía que era la ley de la patada en la puerta. Pero esa misma gente es la que seguramente plantea preguntas como la tuya. En un sistema constitucional, si algo no funciona, se cambia, pero no se hace trampa.
Bueno, otro de los, claro, te mueves por unas arenas movedizas que son un tanto peligrosas, y más viviendo en Marbella, ¿no?, por Marbella. ¿Algunos de tus clientes, yo sé que ha muerto, ha desaparecido, tú has temido por tu vida, temes por tu vida?
No, porque, a ver, para empezar, a ver, tengo por mi vida, sí, pero no por profesión, es decir, no derivado de mi actividad profesional. Date cuenta que yo soy la persona que les puede ayudar, es decir, sería como morder la mano que te alimenta o tirar piedras con tu propio pesado, o mear contra el viento, llámalo como quieras, pero es decir, se supone que les puedo hacer falta. Entonces, el único motivo por el que ellos podrían plantearse hacer algo así sería porque yo cometiera una tropelía, es decir, digo yo, ni siquiera... no ganar un caso jurándole que lo voy a ganar, porque eso no lo hago por definición, porque habría que ser bastante retrasado para meterse en ese jardín, ¿entiendes? Pero imagínate delatarlo, yo qué sé, cualquier cosa así. Tienes, o sea, te lo tienes que buscar y con bastantes ganas, porque como te digo, no eres su enemigo natural, ¿no? Dejando eso a un margen, si hubiera algún paranoico que se lo puede pensar o lo que sea, estoy en un punto de mi carrera en el cual, en fin, aunque suene mal decirlo, no creo que se atrevieran, porque el nivel de personas que defiendo, comprendes, sería una especie de hecatombe, ¿no?
Ricardo, tu cliente más mediático ha sido el Nene, que por cierto me encantaría hacerte algún día una entrevista en el estudio para que repasásemos el caso y, uh-huh. y tuviésemos además más tiempo para charlar, pero quiero, Antonio Pampliga, que me hagas en menos de un minuto un resumen de qué es lo que está pasando ahora mismo en la Costa del Sol. ¿Qué ocurre allí?
Pues ahora mismo la Costa del Sol no se puede comparar obviamente ni con México ni con Colombia de momento, pero las últimas noticias que llegan, sobre todo a través de redes sociales, Alberto, te recordarás que la semana pasada pues hubo un tiroteo con ametralladoras a casa, sí, a plena luz del día en pleno Marbella. Digamos que se está convirtiendo en un crisol de mafias, donde el foco pues habría que empezar a ampliarlo, y yo creo que también habría que empezar a estudiar qué se tiene que hacer para acabar con la situación que vive no solamente Marbella, sino toda la Costa del Sol, porque es un paraíso.
¿Qué solución tiene esto, Ricardo?
A ver, el problema es no financiar el paraíso con el dinero de la droga. Es el problema. O sea, es que esto es muy bonito todo, como Miami era muy bonito en su momento, como Dubái es muy bonito ahora. Entonces, Marbella se financió desde el principio de la época de Franco con el dinero de la mafia italiana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí entró la mafia gratis, y esto Antonio lo sabe bien porque no se refleja en el podcast. Entró aquí con un convenio, venir aquí, traer dinero, pero no creéis problemas. Vinieron aquí, trajeron dinero y no crearon problemas. Y esto, pues, explosionó. Empezó a venir gente de la Jet Set, y Marbella, claro que es un paraíso. También es un paraíso Cádiz, pero no tiene este nivel de vida, ni de instalaciones, ni de ocio, ¿no?
No, es que el metro, ahora mismo tú te fijas en el metro cuadrado de Marbella, en la zona de, por ejemplo, en Puerto Romano, por ahí, no hay un metro cuadrado más caro. Vamos, no, en España seguro, no te digo ya en Europa.
No, es una locura, ¿entiendes? A ver, es cierto que ese nivel inmobiliario quizás también hay zonas de tarifa y que están por las nubes, pero quiero decir, el gasto que se ve en Marbella a nivel de negocios, de mesas de restaurante, de vehículos, de todo lo que quieras pensar, es brutal, porque hay una infraestructura creada para el lujo y para el ocio que no hay en ningún lugar de España, no se ve siquiera.
Sí, pero a lo que me refiero, Ricardo, es que si esa infraestructura acoge y recoge a delincuentes y hace que puedan estar pues perfectamente en una discoteca, ¿cómo?
No los acoge, ni los acoge ni los recoge, es que los atrae, porque es un nivel de delincuencia que tiene una potencia económica que lógicamente pues no se la va a gastar en un pueblo de la sierra, porque no es su entorno. Bueno, ¿y por qué? Porque hay diversión nocturna, porque hay playas, porque hay todo, pues lo que la gente igual. Pues lo mismo que nos gusta a nosotros, les gusta a ellos. Quiero decir, es algo normal, no tiene nada de extraordinario, no es que le guste solo a los delincuentes. Entonces, no es que los atraiga, es que ese nivel de delincuencia, de crimen organizado, no lo percibes. Puede estar al lado tuyo, no vas a saber que es un delincuente. Porque estamos hablando de unas personas que tienen una formación, que tienen un estatus, que sus hijos van a colegios privados, ¿comprendes? Que no estamos hablando de mafiosos con la cara cortada de corrupción en Miami, no os equivoquéis. Es otro perfil. Y ese perfil es indistinguible, y tú no puedes ponerte en la puerta así encima de tus antecedentes penales si no te des cuenta. Aparte que tampoco lo harían, pero bueno. Pero ni en Marbella, ni en Madrid, ¿eh? Vamos, ni en Barcelona, ni en Ibiza.
Ricardo, déjame que apunte aquí tu teléfono, porque me quedaba hablando contigo la tarde entera. Lo que pasa es que no tengo tanto tiempo, y además sé que tienes una reunión importante y te tenemos que liberar. Así que sí, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros, y me encantaría recibirte en el estudio algún día.
Un placer, de verdad. Encantado de conocerte y, como siempre, de saludar a Antonio.
Abrazo. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Antonio, la semana que viene más, ¿no?
La semana que viene más, y esperamos que mejor. Vamos a cambiar de tercio. Te voy a traer, si Dios quiere, a una amiga, una muy buena amiga, que llegó a España pues de casualidad, por cosas del destino. Y bueno, lo último que ha hecho ha sido protagonizar una serie en Movistar, La Unidad, y la vamos a tener aquí, que nos cuente su historia. ¿Cómo se sale de boxear en Afganistán a convertirse en actriz en España?
Querido Antonio, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, amigo, cuídate.
Y ahora sí, como todos los lunes, saludo a mi otro amigo Javier García Levalillo. Estoy lleno de amigos, estoy rodeado, tío.
Hombre, te vas a quejar, ¿eh?
Oye, vamos directamente a lo que apremia. Es decir, tenemos hoy como primera oferta The Offer, nunca mejor dicho. Que esto ya estoy viendo yo que tiene pinta de algo que sí. Tiene que ver con El Padrino.
Si hablábamos antes de mafiosos, pues la producción por excelencia del mundo de la mafia, a pesar de que en su guión no se menciona la palabra mafia, por expreso deseo de la mafia y durante su producción. En fin, esta historia concreta y muchas más son las que vemos en ese desarrollo de lo que fue la producción de El Padrino, desde que salió el libro hasta que el estudio que la llevó a cabo pues contrató a su productor, consiguieron ir contratando pues a Francis Ford Coppola, a Marlon Brando, a Al Pacino, que tuvo su intríngulis conseguir a Al Pacino por el veto de alguno de los directivos de la productora. En fin, todo eso es lo que vamos viendo en The Offer, que podríamos decir es un biopic de El Padrino, de cómo se hizo, con Miles Teller de protagonista, el que nos fascinó en Whiplash como uh-huh. protagonista, pues aquí hace un papelón. Juno Temple, que no es casualidad su éxito en Ted Lasso, es un pedazo de actriz. Y mención especial a Matthew Good. Mucho ha llovido desde que interpretó a Ozymandias en Watchmen. Y vamos, para mí es uno de los mejores actores, digamos, en la recámara, o sea, tras las bambalinas o...
Pero esto, digamos, o sea, es decir, esto es un documental.
No. Es como un biopic, o sea, es como interpretar con actores, etcétera, etcétera, como si fuese, pues eso, pues, lo que es una serie, pero, claro, basada completamente en los hechos reales de cómo se fue haciendo uh-huh. El Padrino y los milagros que tuvieron que ir sucediendo o siendo generados por el... sobre todo por el productor, sí. O sea, todo tipo de resistencias, fue secuestrado en un momento determinado por la mafia americana porque veían que iba contra ellos, todos los rifirrafes con Frank Sinatra, en fin.
Uy, me la apunto.
Maravillosa, o sea, a quien le guste El Padrino tiene momentos
mágicos. De Offer, la oferta. Sí. Vale. Has hecho los deberes porque te has visto Los Años de la Transición.
Prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración...
Puedo prometer y prometo, tiene su protagonismo, evidentemente.
¿Por qué estás desconcertado? Bueno, ¿te ha gustado o no?
Me ha gustado. O sea, a ver, lo que pasa es que no entiendo... O sea, es una estructura, vamos a decir, narrativa uh-huh. un poco peculiar. Son dos capítulos dedicados como pues una especie de crónica. O sea, vamos a condensar la crónica de los principales sucesos desde la muerte de Franco hasta la victoria de Felipe González en el 82. Uh-huh. Y digamos, con una voz en off, narrada, con imágenes, lo que más me ha gustado, o sea, el recuperar imágenes de archivo con una calidad archivo, excepcional.
Sí, o sea, yo creo que en cuanto a archivos, sobre todo los que no hemos vivido la transición y la hemos estudiado en el colegio, pero de aquella forma, revivirlo con imágenes y ahora con la curiosidad que te da también la madurez, yo creo, a mí yo lo disfruté muchísimo.
Sí. O sea, yo creo que cumple el aparente objetivo de ser una crónica, o sea, de oye, pues ha pasado ya unos cuantos años, hay varias generaciones que no vivieron eso y que ahora mismo pues están ante el panorama político, pues que constantemente oyen hablar del régimen de la transición y los años de la transición, etcétera, etcétera, y efectivamente, como bien dices, pues no lo vivimos en su momento, ¿no? Claro. Entonces, sirve como crónica, me desconcierta un poco el cierto sesgo que podríamos decir, porque a partir de entonces hay dos capítulos dedicados a escuchar las opiniones de los historiadores, que ahí es donde yo veo un pelín el sesgo, porque hay solamente determinadas universidades y, hombre, se da a entender una cierta opinión sobre ciertos personajes.
Se echan de menos posturas, ¿no?
Eso. Yo es el único pero que le puedo poner. Y el último capítulo dedicado a la opinión de los periodistas, que ahí ya, bueno, vas un poco más a ver un poco los los entresijos o los chascarrillos, que también son súper, súper entretenidos. En fin, a mí me ha gustado mucho y vamos, yo creo que para quien de verdad quiera conocer esa etapa, pues es fantástico. Mm-hmm.
Oye, y así ya a modo de apunte, dime, Tulsa King, sí. Esta última serie, nada, en dos frases, si la tenemos que ver o no la tenemos que ver.
La tenemos que ver porque a diferencia de la serie de Arnold Schwarzenegger, esta serie de Sylvester Stallone está, vamos, es maravillosa, es un mafioso 25 años después de pasar por la cárcel, vamos, que está durante 25 años en la cárcel y tiene que volver a ejercer de mafioso en un mundo que ya no entiende, que ya no conoce. Y ese choque, vamos a decir, cultural, Sylvester Stallone hace un papelón, uno de los mejores papeles de su historia reciente, y mira que tiene buenos papeles.
Querido Gavier, como dice el jefe, Gavier García Rebalillo, hasta la semana que viene.
Amigo. Nos vemos, amigo.
Y así llegamos a las 12 de la mañana. No se vaya a ningún sitio porque Herrera en COPE sigue hasta la 1. Ahora lo va a recoger el testigo John Uriarte, que le va a contar cosas muy interesantes, ¿eh? Muy sugerentes. Tenga cuidado por la carretera. Hágame el favor y a disfrutar de las vacaciones.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Y Vini centra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.